Bienvenidos, este es otro programa más de Letra y Música. ¿Cómo estás, Mandrake?
Bueno, un placer estar acá con ustedes nuevamente, otro domingo, acá regocijándonos con los libros y las canciones.
Sí, un gran vicio que tenemos.
Sí.
Little Trouble Girl es el tema que escuchábamos, de Sonny Youth, y ahí estaba la voz de King Gordon, y también, de fondo, ahí se escucha en los coros la de los Pixies, la de las Breeders también, que vamos a estar escuchando algunos temas de ella.
¿Qué mujer bonita King Gordon?
Kim Deal, la otra.
King Gordon, sí. Qué mujer bonita. Cuando vino acá al Teatro de Verano, la verdad que...
Es muy sexy, ¿no?
Sí, la verdad que así, más allá de su música, la música preciosa de los Sonny Youth, su presencia realmente era viejita, ya tiene...
Sí, estuve mirando unos discos que tenía, ¿no? Y en una época era re parecida a Patti Smith cuando era morocha, porque ella es morocha, ¿no?
¿Ya?
Después cambió y tal, ahora...
Yo la vi rubia.
Sí, claro.
¿Ya?
Y ahora se separaron, pasó mucha agua bajo el puente. Y bueno, y en ese tema que escuchábamos estaba con ella. Y elegí un poco un salpicón ahí de temas, desde Sonic Youth a The Amps, que es otra banda de las Breeders, de Kim Deal. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa, porque todos esos temas son para ilustrar un poco la obra de A.M. Holmes, que es una escritora que yo me fanaticé con ella, no tengo más que elogios para ella, y yo te he dado a leer algunos libros.
Bueno, la verdad que tú me has hecho la cabeza con A.M. Holmes, me encanta. Ahora, jamás lo sucedería con Pixie, yo, por ejemplo, o con
bueno,
¿cómo es cada uno, no? ¿Cómo uno encuentra la
sí,
música?
Sí, en realidad empecé asociando con Sonic Youth y después llegué más para el lado de Breeders. Esto es como una especie de rabdomante, ¿viste? Que vas como tratando de encontrar algo ahí, como, ¿con qué se puede...?
Pues que en realidad...
Porque traté de pensar en música que tenga que ver, para mí, por lo menos, con mi idea, por lo menos de algo futurista, vanguardista y, a su vez, feminista un poco. No porque Emma Holmes sea una gran feminista, pero tiene algunas cosas en su vida y obra que, la verdad, a mí me parecen muy, muy de avanzada, muy moderna ella.
A mí llama mucho la atención como escritora también, ¿no? Como
que... Ella, la primera vez que yo llegué a algo de ella fue a través del libro Generación Quemada, un libro... una recopilación de escritores de Ciruela, que sacó de editorial ahí Ciruela en el 2005, en el cual estaba Jeffrey Eugenides, el de Las Vírgenes Suicidas.
Lo conozco.
Un escritor, otro que se llama David Foster Wallace, Dave Eggers, Ricky Moody, había varios. Safran Foer, Jonathan Safran Foer. Y bueno, ahí estaba un cuento de ella, una verdadera muñeca, a Real Doll, que retrataba la historia de un niño, de un preadolescente enamorado de una Barbie, y también de Ken. Del muñeco, como medio bisexual, un chico adolescente así, que hace cosas con la Barbie. Ahí ya me llamó la atención, está. Y después, bueno, cayó otro libro en mis manos, Música para Corazones Incendiados, que era sobre una pareja re demente, que estaban como aburridos, una pareja de 40 años por ahí, y deciden un día, con dos hijos y todo, deciden incendiar la casa donde ellos viven, la barbacoa, ¿viste? Y explota todo, bueno, está, y un poco ir viendo a ver si viven de otra cosa, de seguro, yo qué sé, de lo que el seguro les dé. Y bueno, está, y ya empecé a leer eso y dije, esto está interesante. Y después cayó en mis manos el libro este que te presté, El fin de Alice, que es sobre un pedófilo que está en la cárcel.
Eso es increíble.
Bueno, y ya bueno, y vos me prestaste después un libro, casi que hubo intercambio de libros, así, a mansalva. El de A.M. Holmes, que vos habías comprado, La hija de la amante, en el que ella cuenta la historia de su vida, que es,
¿no?
Adoptada, cuando decidió conocer a la madre, que la madre la contactó. Bueno, hay una cantidad de cosas. También me prestaste este libro, Salvará la vida, que la verdad que me salvó el verano.
Un divertimento.
Estoy todavía
bárbaro
leyendo este libro. Tiene uno nuevo también. Vamos a estar hablando entonces.
Pero lo que me refiero es que de los tres libros que, bueno, no leí el primero que tú nombraste, pero yo en esos tres libros, que yo también los leí, siento como que fuera un escritor distinto en cada libro. No tiene...
Sí, pero tiene cosas en común. Por ejemplo, viste que mete mucho tema de familia disfuncional.
Sí, bueno, pero cuando escribe en primera persona sobre el libro, su biografía, es realmente muy conmovedor, muy tierna. Y ni hablar del libro este libro te salvará la vida. Y aquel del pedófilo es realmente es un infierno, ¿no?
Sí, está buenísimo. Además, tiene un
lenguaje... como hombre, ¿no?
Sí, se pone en distintos lugares.
Por eso.
Tiene un lenguaje bastante sencillo, pero es bastante dura. A ella la consideran la reina de las bad heroines, dicen, o una chica mala, una escritora así, con ese perfil. Ahora ella debe tener tu edad, más o menos, 50 y pico, algo así. Pero la verdad que a mí me parece como un aire de renovación en la literatura, que hace tiempo que no leía algo como ella. Es como el Cheever de ahora. Oh. Es una cabeza muy similar a la de Cheever. Incluso el libro ahora que sacó parece que viene por el lado de dos hermanos, que uno envidia al otro, muy parecido, y la comparan con Cheever en ese último libro que salió. Así que vamos a estar hablando de esta Holmes, que dicen así, por ejemplo, una crítica, Lucy Atkins dice, Holmes es la cronista de la podredumbre en el corazón de la América contemporánea. Su lenguaje es preciso, sus observaciones sagaces, su estilo contundente, su visión del mundo sombría, pero certera y también perturbadora. Es tal cual. Y a veces dicen que tiene personajes que esconden como una cierta monstruosidad. Es verdad.
Bueno, no sé, yo, por ejemplo, este libro, Te salvará la vida, es casi un libro optimista comparado
es cierto.
Con nosotros, pero bueno.
Y ahora vamos a escuchar otro tema que es de las Breeders, se llama No Aloha.
Dale.
No bye, no aloha. Thank you.
Lo que escuchábamos era Pisser, del disco del mismo nombre de The Amps, que es otra banda que formó Kim Deal. Se me confunden las dos Kim, la verdad que se me confunden un poco de haberlas mezclado acá en el programa.
Bueno, pues son bastante distintas, ¿no?
Pero igual hoy estamos con A.M. Holmes, que el último libro de ella se llama Ojalá nos perdonen, pero no vamos a hablar de ese libro hoy. Ese libro lo vamos a ir a buscar ahora cuando terminemos el programa a La Lupa y me lo voy a quedar yo.
No.
La librería de La Lupa, que son nuestros amigos, nuestros auspiciantes, nos van a dar estos libros y yo lo voy a llevar. Ojalá. Tenían un ejemplar, lo vi.
Ojalá nos perdón, qué lindo título, ¿no? ¿Qué? ¿Ya con eso ya?
O lo querés vos.
Y yo tengo una gana.
Bueno, nos tiramos arriba, el que lo agarre primero.
Que conmigo, ojalá nos perdón.
El que lo agarre primero se lo lleva. Y bueno, es ahí en la calle Baracay, casi Solís. Casi el Solís, mejor dicho. Y bueno, vamos a hablar un poco de este libro, Cosas que debes saber, de cuentos. Me encanta el estilo de ella, es como muy osada. Además, siempre tiene mezclado el tema de la sexualidad ahí, cosas muy, como, no diría su vida de tono, sino como una sexualidad, pero difícil, ¿no? Al borde de la malicia también. Ella tiene malicia.
Hay una maldad, ¿no?
Hay una maldad en ella. Sí, sí, sí. Pero después, leyendo el libro que vos me recomendaste, La hija del amante, que es más biográfico, me doy cuenta que la maldad de ella también tiene que ver con su vida. En el sentido, maldad no, pero digo, sus ideas no están tan descolgadas. Por ejemplo, un cuento que a mí me había llamado mucho la atención, que trata de una mujer que va y a buscar a sus padres y va a visitarlos como en las vacaciones. Y bueno, y todo eso termina en que los padres se han conseguido un amigo, han, entre comillas, adoptado a un muchacho joven, ¿no? Que estaba viviendo con ellos. Y ahí queda la hija como muy sorprendida. Esas relaciones como un poco frías, ¿no? De que se ven una vez cada tanto con los padres y cuando los va a ver.
¿Cómo se llama el libro ese que me prestaste vos, una escritora francesa que te estoy sacando el
tiempo? Anticrista.
Anticrista, pero ¿cómo se llama?
Amélie Nothomb.
Me pareció también eso que estás contando, ¿no?
Bueno, y entonces como que es, sí, como esa cosa del otro que sí. Te saca de tu lugar. Y bueno, y después otro cuento que me fascinó. Bueno, hay otro de un tipo que le pone, muy gracioso, de un tipo que le pone a la suegra un aparato de estos de GPS para vigilarla. Tiene maldad. O sea, y en Geórgica, que es el cuento que voy a leer un poquito ahora, ella como que es un personaje que se autoinsemina de forma casera en una playa.
Qué buenísimo.
Una mujer que quiere quedar embarazada en los 40 por ahí y bueno, y está, y mirando a los guardavidas, ¿no? Le gusta la idea y está, y se ponen en el auto reclinada y con eso se hace su inseminación artificial, entre comillas. Con una jeringa, así, a la que te criaste, se ahorra unos dólares. Bueno, resulta que ella, en el libro ahí cuenta que ella está, después de la muerte de su abuela, quedó bastante desolada y decidió tener un hijo, y bueno, y la forma que encontró fue esa. Y después de varios abortos, sí, en la última parte cuenta eso. Vos te olvidaste, vos estás como yo, que me después de tanto tiempo me olvidé de todo lo que
pasaba. Claro, pero no me acordó que se ha hecho, se autoseminado.
Claro, y entonces, está, pero no ella misma, ella fue y pagó. Pero bueno, todas las circunstancias que cuenta entonces no son tan extrañas. Voy a leer un fragmentito nomás. Bueno, habla de que los vigila con unos binoculares en la playa. Y después dice...
Con las salvavidas.
Con las salvavidas. Entonces dice, espera hasta que no haya nadie y va rápidamente hacia el lugar. Lo encuentra y enciende la otra luz, una linterna que lleva montada en la cabeza como una lámpara de minero. Coge el condón de la arena y sostiene cuidadosamente la funda de plástico de la lujuria, del deseo. Lo bueno es que el contenido no se ha derramado y que el chico ha hecho un buen trabajo. La punta está llena, cree que contiene unos 3 o 4 centímetros cúbicos. Trabaja con rapidez, saca una jeringa sin aguja de su talego y la dirige hacia el condón. Ha ensayado esa técnica en casa con condones Trojans lubricados y una mezcla de mayonesa y detergente para lavavajillas Palmolive. Con una mano tira de la jeringa que absorbe el semen. Mantiene la jeringa hacia arriba, la tapa con cuidado para no derramar nada, apaga las linternas y vuelve en línea recta por la playa hasta su coche. Ha reclinado el asiento del conductor todo lo que da de sí y se ha puesto una pequeña almohada para la nuca. Tiene que cuidarse el cuello. Entra en el coche y se pone en posición, echada hacia atrás, con los pies sobre el salpicadero y las caderas arqueadas hacia arriba. Está cabeza abajo como un astronauta preparado para el despegue, como si hiciera un movimiento de yoga, una especie de parada de hombros, y se ha colocado debajo almohadas para que le levanten las caderas. El volante le ayuda a mantener la posición. Lleva unos pantalones, que han preparado, que ha preparado especialmente para hacer el amor a su manera. Les ha ensanchado las costuras y les ha hecho un agujero en la entrepierna, un acceso muy práctico y que no se nota. Introduce la jeringa, bueno, ahí cuenta los detalles. Después hay unos policías que le interceptan y ella le dice que tiene un problema y que tiene que descansar así porque le mandó el médico. Los tipos se lo creen, porque claro, ella tiene una cara como de buenas
noches. Yo tenía un amigo mío.
Es buenísimo. Todos los cuentos de este libro, Cosas que debes saber, son cuentos brillantes.
Lo que eran las tácticas, ¿no? Yo tenía un amigo mío que para masturbarse es lo que hacía. Se ponía
¿Cómo sos? Es complicado.
Tenía un sistema, ¿no? Los bolsillos perforados.
Y se no cuente más.
Y se ponía un preservativo y pues caminaba por 18 de julio.
No, terrible, no
bueno,
sé.
La realidad me te sale.
Bueno, escribe un cuento, está. Vamos al siguiente bloque, por favor. Bueno, y acá seguimos con el programa dedicado a esta escritora norteamericana, A.M. Holmes, que en realidad su nombre real, Amy Michael Holmes.
Ah, eso que saber. Bien. Sí. Amy, bien.
Nacida en 1961. Ella se formó, no sé si lo dijimos, en taller de escritores de la Universidad de Iowa, en escritura creativa. Son de esa generación como que ya, viste, estudian concretamente escritura creativa. ¿No? Como debe ser. Y actualmente vive con la hija. Esta hija del que fue fruto de la inseminación artificial. Bueno, entonces vamos a leer un poco de esa novela que tanto comentamos, El fin de Alice, que es la novela del pedófilo, que es una historia de cartas entre un pedófilo que está en la cárcel porque tuvo una historia con una chica en un momento, una chica menor de edad, obviamente, y esta chica que es una universitaria que le escribe cartas porque a ella también le pasa eso. O sea, ella también gusta de un niño de ahí de su barrio y va haciendo distintas tácticas para acercarse a él hasta convertirse en su niñera. Y bueno, le cuenta, guarda cosas de él por acá, por allá. Cosas que no le podría contar a cierta gente de su entorno, porque ¿qué le van a decir?
Claro.
Entonces, acá seleccioné un fragmento. Dice así. La razón de que te escriba es que pensé que a lo mejor me daría menos miedo si hablaba contigo, si lograba averiguar quién eres realmente, por qué eres así. ¿Qué representa una chica que una chica como yo te escriba? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Te estoy torturando? Tengo que ser sincera contigo. Además, no hay mucho que perder. ¿Y qué vas a hacer tú de todos modos? ¿Venir a matarme? Como no se calla, acá habla él, de algún modo la letra lo marca la diferencia, aclaro por las dudas. Como no se calla, no me deja tiempo para responderle. Esto no es una conversación, un diálogo, sino su purga histérica. Y acá sigue ella, con letra torcidita. ¿Quieres incluso una pista? Mi vida es completamente distinta por tu causa. Dudo que te des cuenta, pero tu influencia está por todas partes. Y no solo soy yo, sino todas las madres y todas las chicas. Todo el mundo tiene miedo. No me dejaban jugar en el patio de adelante. Atrás, decía mi madre. Juega en el patio de atrás, está vallado. Nadie tiene por qué saber que tenemos una niña. Lo decía como si el hecho de que yo jugase en el césped de delante fuese un anuncio de bienes que pudiesen sustraer, robar de la casa de mis padres. Y no podía ir sola a la escuela. Tenía miedo de que me fumara, que desapareciese como por ensalmo de la cera, que la misma cera llevase derecho hasta hombres como tú. Y nunca vayas sola al bosque, decía mi madre. Nunca supe si era porque tú estabas allí, escondido en tu refugio secreto, o si era por miedo de lo que yo encontrara. El bosque es tu cementerio. Una vez, en una playa de un lago, en New Hampshire, mi madre vio algo en la arena. «Mira», dijo, señalándolo, «aquí tienes algo para jugar». Asomaba la manita de una muñeca Barbie. La saqué de la arena y no era más que eso, un brazo, solo un brazo, amputado. Grité, mi padre se rió. Aquella mano, aquel brazo, podían haber pertenecido a alguien, podían haber sido el miembro de una chica de verdad, enterrado en el bosque, despedazado y dejado a trozos en contenedores, en una serie de bolsas de plástico. Aquel brazo podía haber sido algo que tú hiciste». Después dice, ten los ojos abiertos, informa de cualquier cosa rara. Dicen que un hombre como tú puede ser cualquiera. Alguien que conozco, alguien en quien confío, un amigo de la familia, un pariente, incluso el cartero. ¿Cómo sé yo cuál eres tú? ¿Cuáles son tus características distintivas? Bueno, y después sigue hablando de Sin Sin.
Tenemos que es una niña que es un pedófilo que está preso por violar a una chiquilina.
Claro, claro. Y bueno, y en algún momento ella dice, dice Matt, me parece que no me porto bien con él. No sé qué he estado haciendo con Matt. Era un experimento, le necesitaba. Necesitaba a alguien que no me diese miedo, el niño, ¿no? ¿Es tan terrible eso? ¿Le he hecho daño? ¿Se chivará? ¿Necesito un psiquiatra? ¿Debo contárselo a alguien? ¿Estoy completamente loca? Confío en que tú me lo digas. No puedo preguntárselo a nadie más. ¿Lo volveré a hacer? ¿Soy igual que tú? ¿Cómo llegaste a ser lo que eres? Práctica, dice el tipo. Es un diálogo. Y después dice, cuando era pequeña, ella, nos decían que debíamos contar cualquier cosa que nos inquietase. Imagínate que ahora mismo bajara a contárselo a mi madre. Imagínate que entrara en la cocina y le dijese, mamá, estoy follándome a Matt. ¿Qué diría ella? Eso es estupendo, cielo, tener una aventurilla. Mujeres de más edad con hombres más jovencitos. Eso es lo que se lleva ahora. Qué alivio saberlo. Tu padre y yo empezábamos a pensar que eras lesbiana. No es un hombre, tiene 12 años. Simplemente me alegro de que hayas encontrado a alguien. Eso es lo que importa. Da lo mismo quién, con tal de que estés contenta. Incluso aunque fueras lesbiana, que gracias a Dios no eres, estaba realmente preocupada. Tu padre y yo te queremos con independencia de eso. Solo queremos que seas feliz. Eso es lo que más importa. ¿Eres feliz? No. Chao. Es fuertazo. Y bueno, y vamos a escuchar un tema que se llama Off You, de las Breeders, ahora, que es que está forma parte de la banda de sonido de la película esta que un hombre se enamora de una computadora. Se llama She, que está muy buena, con Joaquin Phoenix y la voz de Scarlett Johansson. Entonces tienen este tema que la rompe. Of You, the Breeders.
Watching me, six. I think I let you late. Now every slip or scent seemed to come my way. But I've never seen a starlet or a riot or the violence of you. I am the autumn and the scarlet. I am the makeup on your eyes.
Bueno, y seguimos con A.M. Holmes, esta escritora norteamericana que, como ya dije, no tengo más que elogios para ella. Ídola.
Me pasa lo mismo.
Cada vez que leo me da más ganas de escribir y de leer, o sea, es una cra esta mujer.
¿Qué cabeza? Me gusta la cabeza de ella, cómo hace tan propio...
Este libro, Te salvará la vida, que vos me prestaste, es muy bueno. Es un personaje que está todo controlado su vida, ¿no? O sea, lo que come, es un tipo mayor, que tiene todo dosificado, vida sana. Y en un momento cuando le dicen que tuvo un problema cardíaco, no sé qué, sale del médico y entra a comer donas como loco, se entra a descontrolar, en el sentido de que entra a hacer cosas, a salir a la calle.
Primero a pasar accidente, para un gran buraco en la calle, un gran boquete en la calle y se le mete un
caballo adentro. Empieza a pasar cosas raras.
A lo que me refería, quería decirte que me gusta cómo defiende cada persona. Personaje de ella
no lo juzga a los personajes,
no los juzga, pero cómo los hace tan fuertes, tan vívidos, una cosa como sin ningún tipo de, por más asqueroso que sea el personaje, por más que no te guste, como
le tiene cierta piedad, igual
piedad o lo muestra como un tipo normal, o sea, haciendo una normalidad,
sí,
¿no?
Y en la hija, nos encantaría leer todos los libros de ella, un pedazo de
estaría bueno que los oyentes lean estos libros, sí. Nosotros a veces
humildemente nos
emocionamos leyendo estas cosas, capaz que no somos unos lectores perfectos, así que tenemos la dicción perfecta, pero lo único que queremos es que usted vaya a la librería y lea a Emma Holmes, lea a Murakami, lea a Raymond Carver, lea a Cheever,
toda
esa gente que a nosotros nos gusta tanto.
Que ya creo que los lectores somos una contracultura. Últimamente estoy pensando que es así. Ya cualquier persona que lee un libro es una contracultura, algo que se está extinguiendo. Es así, ¿no?
Hemos llegado a eso.
Sí. Vamos a hablar un poco del libro este, La hija de la amante, en el cual A.M. Holmes cuenta todo el tema de cómo termina conociendo a la madre, porque la madre la busca en su última etapa vital, la verdadera madre de ella la busca, la encuentra, ¿no? Se entrevistan algunas veces, después también conoce al padre. Ella fue fruto de una...
Un polvo
de amantes. O sea, el tipo era el jefe de la mujer, la dejó embarazada y se fue. Y bueno, le prometió una vida en no sé dónde, pero ella fue y no el tipo nunca la encaró. El tipo tiene otra familia... Lo fuerte es que está A.M. Holmes, tiene su familia.
También está el drama de quienes adoptaron a A.M. Holmes.
Claro.
Toda la situación.
Bueno, y ella se obsesiona con el tema de los árboles genealógicos. Parece que en Estados Unidos hay todo un negocio con eso. Ella paga y le dan documentos y más documentos. Es apasionante este libro,
mormones,
me encantó.
Los mormones tienen.
Sí, ellos también, como que por ahí pican, ¿no? Bueno, y está ahí, en una parte cuenta el encuentro con el padre. Dice así: en los meses siguientes nos vimos varias veces. nos vemos en hoteles. Nos vemos en Holiday Inns, Marriott's, Comfort Inn, Renaissance Quarters, en los extraños espacios que hay entre espacios, el sitio que nunca está en su sitio. Nos encontramos en el vestíbulo, nos saludamos con un beso torpe y después vamos al atrio de cristal o al palacio interior o al café, mirando al entorno de puertas numeradas, de carros de limpieza que hacen sus rondas. Venimos del exterior y nos sumergimos en un ambiente con aire acondicionado donde las plantas se riegan mediante un sistema automático y son sometidas a rotaciones estacionales como las cosechas, donde todo está suspendido en el tiempo, sellado herméticamente. Desde el comentario de Norman, Norman es el padre, verdadero padre, desde el comentario de Norman sobre mi ropa, me preocupo de lo que llevo puesto, de mi aspecto. Continuamente tengo la sensación de que me está juzgando. Quiero su aprobación. Él tiene algo que me gusta, lo grande que es grandioso, de un tamaño mayor que el natural. A veces eso me asusta, a veces me atrae hacia otro mundo, un mundo de hombres. Hay algo sórdido en esto, en las citas a media tarde, en esos hoteles de carretera. ¿Los elige porque cree que son lugares seguros, donde no nos verá nadie? ¿Tiene algo en mente? No entiendo muy bien por qué nos vemos en estos hoteles. No sabes qué efecto me produce mirarte, dice. No quiere decir que el parecido es asombroso ni que está muy orgulloso de lo que he hecho con mi vida. No sabes qué efecto me produce mirarte, lo dice de un modo raro. Al mirarme está viendo a otra persona. Nunca hace nada para ir más allá, pero siempre pienso que lo hará. Le imagino diciendo, he alquilado una habitación, quiero verte desnuda. Imagino desvestirme como parte del proceso de demostrar quién soy, parte de la degradación. Bueno, imagínate todo lo que se imagina a partir de eso. Y ella dice que es muy normal que pase eso, según lo que ha leído, entre el padre y la hija, cuando no se conocen y se ven después. Bueno, existe como esa fantasía, ¿no?, de transgredir los límites. A su vez ella habla de la cola del padre cuando lo ve en un momento, cuando él va a hacerse un análisis para saber si ella de verdad es su hija. Y ella lo acompaña y todo, es terrible eso. Ella lo acompaña, pero después no se ven más. En Navidad no la quiere ver más. Y con llamadas telefónicas le miente y le dice que tiene que pasar con su familia. Y le hace toda una historia al padre, que es bastante terrible. Y ella en todo momento busca el reconocimiento, de algún modo, del padre y de la madre. Después se entera que la madre, en cierto modo, capaz que la estaba buscando porque precisaba un riñón, creo que era. Porque la habían operado. Pero al final la madre nunca se lo llega a decir eso. Pero la madre en un momento llega a decirle que ojalá la adoptara a ella. O sea, que entonces le dice, pero tú eres mi madre, le dice ella. Yo no puedo adoptarte a ti, le dice a la madre. O sea, está todo muy raro. Y es un libro apasionante que termina con esto que te conté, que ella empieza a plantar, se va como a vivir así, no sé si al campo, pero por lo que veo, siguiendo un poco la idea de la abuela verdadera de ella. La verdadera no, la que fue la abuela de ella.
Se lleva todas las cajas de la madre cuando fallece, de la verdadera madre, se lleva todas.
Y la abuela, que es una figura importante, también tiene que decodificar qué era cada caja de la madre adoptiva. Una cosa muy complicada. Le toca un fardo de la madre, solo lo malo parece. Y algunos regalitos que son una porquería, algo así por lo que leí. Pero es un libro apasionante que se llama, vamos a repetir, La hija de la amante, A.M. Holmes.
¿Por qué no lees todos los libros que más o menos que tenemos acá?
Bueno, Cosas que debes saber, El fin de Alice, Este libro te salvará la vida, La hija de la amante.
Son todos muy recomendables. Estamos hablando de una escritora realmente... Es fuerte lo que habla, lo que dice, pero creo que es un punto de vista...
original.
Y sin hipocresía, se habla de temas muy oscuros, muy fuertes, pero hablado siempre con una altura y escritos de una forma, de una elegancia.
Pero que también forman parte de la naturaleza humana, y cómo no.
Y claro.
Son esas cosas que están abajo, en el subsuelo, ¿no? Y bueno, acá vamos a ir despidiéndonos de la audiencia hasta el próximo programa de Letra y Música, porque vamos a ir a escuchar un tema que compuso Kindil en honor a su madre, que actualmente tiene Alzheimer, y ella la estaba cuidando, y parece que ella cuenta ahí en el video que la madre le preguntó, le dijo, ¿Are you mine? Se llama así el tema, o sea, ¿eres mía? Y ella le dijo, sí, mamá, soy tuya, le dijo. Y bueno, hizo un tema bellísimo con esa idea, y como me resultó parecido el tema de madre y todo, bueno, me gustó pila. Para cerrar este tema, Are You Mine? Así que nos despedimos hasta el próximo domingo en Letra y Música. Síganos a través de Facebook, escríbanos. Queremos saber de la existencia de ustedes, si les gusta el programa, todo. Nos vemos.
Chau, chau.
Are you...